Muy buenos días a todos.
Hay que decir buenos días, ¿eh? Estamos aquí en Radio Nacional Buenos Aires, Maipú 555, conectados con todo el país y en muchísimos lugares, como aquí en la ciudad de Buenos Aires, azotaron tormentas por la noche y de hecho, tanto Gustavo Campana como yo, cuando llegábamos acá, sorteamos los coletazos de el agua fuerte. Y, por supuesto, muchísimos de los que nos están escuchando en este momento tuvieron tormentas eléctricas. Hay árboles caídos en la ciudad de Buenos Aires. Hay barrios sin luz. De hecho, yo en Parque Patricios escuché el festejo de los hinchas de Huracán de ayer, que le ganó 3-2 Atlético de Tucumán. Pero hoy a la mañana ya, por lo menos en mi casa y en las manzanas aledañas, no había luz. Había algunos árboles caídos. Un flujo de agua en las veredas impresionante, y claro, lo que uno se pregunta es si en los lugares que hay pavimento la cosa estaba así. Imagínense los cientos de miles, sí, oíste bien, 400, 500 mil personas de la ciudad de Buenos Aires que viven en villas miserias, en asentamientos, la pasan muchísimo peor. No tenemos un reporte acá con Gustavo Campana, no tenemos acceso en este momento de saber qué está pasando, pero los portales de los diarios sí advierten, no víctimas fatales, pero cortes de calle, hospitales con algunos atendidos. Yo lo que vi por la calle fueron varios autos parados, seguramente por efecto del agua, problemas del circuito eléctrico de los autos, por supuesto muchísimas calles sin semáforos, autos que se atravesaban irresponsablemente, como suele suceder en estos casos, sobre todo cuando uno piensa la noche de sábado a domingo, con las caravanas de gente que sale de diversión, que sale de caravana, y la verdad que no sabés si el que va adelante o atrás manejando tiene la responsabilidad. Pues bien, domingo 29 de abril, vísperas del martes 1 de mayo, se dice fin de semana largo. Me parece a mí mejor hablar, como se habla en muchísimos lugares cuando uno entra a comprar el pan o a la verdulería, que se saluda con el feliz día, que es el feliz día del martes, el feliz día del trabajador, donde estamos recordando un hecho histórico del siglo XIX, fines del siglo XIX, 1886 para ser más preciso, lo que se conoció en Chicago como la revuelta de Haymarket, donde los trabajadores se movilizaron. La movilización empezó un 1 de mayo, por eso se la conmemora el 1 de mayo, se movilizaron por la jornada de 8 horas. Esto es sabido, también es sabido que la justicia procesó a 8 trabajadores anarquistas y 5 de ellos fueron condenados a muerte, 4 fueron ejecutados, uno dijo, a mí no me matan, me quito la vida. Recordar el Día del Trabajador en esta circunstancia de la Argentina requiere también tener la perspectiva de lo que sucedió en esta coyuntura, esta semana. Venimos de los tarifazos, venimos de una sesión, creo, bastante importante, yo no diría histórica, pero bastante importante en la Cámara de Diputados, donde en la oposición muy dispersa, una oposición que no alcanza a tener lo que llamaba Raúl Alfonsín denominadores comunes, o lo que llamaba Juan Perón puntos de coincidencia para un programa de transformación. Bueno, esas cosas, hablo del Perón que llegó acá en el 73, que tenía un discurso de muchos acuerdos, recordemos, el abrazo Perón-Balbín, la despedida de Balbín a Perón, habla de una época de la política argentina que tiene muchas otras aristas, hay que recordarlo con lo conflictivo que fue el periodo de los años 70, pero con algunos dirigentes políticos que sabían que no alcanzaba con la facción, que no alcanzaba con el partido, y en este momento lo que se está viviendo es una situación donde la oposición tibiamente encuentra por lo menos la posibilidad de lograr los 129 para el quórum, y a partir de ahí un oficialismo que ya ha tenido una baja sensible, me refiero al presidente del bloque que tiene el oficialismo, Emilio Monzó, que ya advirtió el otro día, fue a encontrarse con Mauricio Macri, ya advirtió que va a dejar la Cámara de Diputados. Todo esto precisamente porque Emilio Monzó siempre fue un hombre de diálogo, hay que decirlo, viene de otras experiencias políticas, ha estado con Francisco de Narváez, ha estado con Daniel Scioli, y también lo fichó como alguien que podía darle diálogo hacia otros sectores. Bueno, él dijo, así no sigo. Un dato de advertencia del terreno político es de Federico Storani, histórico dirigente de la Coordinadora Radical, hijo de Conrado Storani, dirigente histórico ligado a Raúl Ricardo Alfonsín, y Federico Storani, que tiene un cargo muy alto en el radicalismo, que camina la provincia de Buenos Aires, ha dicho, nosotros no tenemos una alianza de gobierno, tenemos una coalición política, gobierna el PRO, y si esto sigue así, nosotros podemos seguir nuestro camino. Cuando dice nosotros, se refiere al radicalismo. Por supuesto, es una voz, no es la voz de todo el radicalismo, pero claro, uno dice, ¿y por qué esta semana? Probablemente haya una conjunción en lo que pasó en el debate por las tarifas, con un plan Aranguren, este hombre millonario que dice que hay que tener el dinero afuera, por lo menos el que puede, porque la Argentina no es confiable, y por otro tema delicadísimo, porque se han vendido en la última semana más dólares que en cualquier otra semana de la historia argentina. Para hablar de estos temas, tengo en línea a un economista, a alguien que conozco muy bien y que le agradezco que haya madrugado, Horacio Robelli. Muy buenos días, Eduardo Anguita, desde Radio Nacional Buenos Aires, te saludo. ¿Cómo estás?
Sí, Eduardo, muchas gracias por llamarme. Bien, y como decís vos, digamos, uno está, no sé si la palabra es perplejo, porque este país a nuestra edad ya no te asombra nada, pero se repiten los hechos como las estaciones del año, o sea, se vuelven a repetir, con este caso la corrida cambiaria de estos tres últimos días de hábiles de abril, la suba de las tarifas, todo esto que una historia que hemos vivido en distintas partes de lo que nos tocó vivir a nosotros.
Horacio, cuando decís nuestra edad, estás revelando que tanto vos como yo ya somos lo que se llama en la jerga periodística sexagenarios. Pero tomémoslo en un domingo de tormenta, tomémoslo con humor. Horacio, quiero preguntarte primero qué sucede para que Federico Sturzenegger mantenga, por un lado, una tasa de interés alta, la suba y al mismo tiempo decida vender dólares. Vos el otro día enviaste por mail a un grupo de amigos, agradezco siempre la precisión de los datos que vos das, enviaste un cuadro de la cantidad de dólares que se vendieron en estos últimos días, en la semana anterior. Y está totalmente fuera de registro. Entonces, explícanos un poco qué está pasando y también cuál es la relación entre Federico Sturzenegger, la gran banca privada, y el equipo económico de un ministerio o de dos ministerios que parecen no dar pie con bola. Me refiero a Caputo y Duhovne.
Y claro, lo que pasa es que el dólar es un valor básico para nosotros porque estamos mucho más internacionalizados de lo que generalmente se dice o se hace creer a la gente. Está mucho más internacionalizado. Si usted pone a pensar que una lata de aceite mezcla de 900 centímetros cúbicos de una firma que es la que distribuye ese tipo de aceite, sale un dólar acá y sale un dólar en el mercado de Ámsterdam, porque esa empresa está en los dos lados. Esto explica que por qué el gobierno trata que el dólar no se le dispare. El dólar, si se dispara el dólar, no tarda mucho tiempo en reflejarse en los aumentos de los precios. O sea, ellos tratan de hacer una política antiinflacionaria frenando el dólar. Para ellos se ayudan a vender la cantidad de dólares que vendieron. Te juro que lo que te envié son datos del Banco Central, y por eso te decía la palabra perplejo, porque ellos vendieron en los últimos tres días 3.508 millones de dólares, y en dos meses, en marzo y abril, 6.700 millones de dólares. El total de ventas de dólares de las reservas internacionales del Banco Central, según lo dice el balance cambiario del Banco Central hasta marzo, o sea, le tenemos que sumar estos casi 4.000 de abril, pero hasta marzo eran 39.000 millones de dólares. Cuando nosotros rapamos el 2001, la crisis del 2001, se habían vendido 29.000 millones de dólares. Estamos, por supuesto, más tiempo, estamos hablando desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de marzo, 39.000 millones de dólares. Hay un sector de la sociedad que tiene capacidad de ahorro y capacidad de compra para comprar esos dólares. y esto está demostrando los límites que tiene este gobierno, que no puede hacer, no puede frenar el tipo de cambio, porque sabe que para un sector de la sociedad que tiene capacidad de compra, el dólar está barato y le va a comprar todos los dólares que pueda a menos de 21 pesos. Y a su vez no puede subir 21 pesos porque repercute en todos los demás precios. Te decía de la botella de mezcla de aceite, pero también te puedo decir con el tema energético, porque ellos lo que hicieron fue dolarizar todas las tarifas energéticas, de manera tal que cuando se fijó el precio de la energía eléctrica, por ejemplo, se la fijó en dólar a un tipo de cambio de 19 pesos con crédito. O sea, se fijó la unidad eléctrica en el megavatio hora en 74,8 dólares. A 19,3, si el dólar está a 21, esto va a ser más plata, si está a 25, mucho más. El gas lo mismo, el gas se fijó el precio en 2,47 dólares por millón de BTU. Si vos subís el precio del dólar, da más peso por dólar, vale mucho más. Y lo mismo con el combustible. Claro. O sea, han dolarizado todas las tarifas. Entonces, por eso...
La tarifa, el precio del combustible, disculpame Horacio que te interrumpa, pero sí. El precio del combustible lo han liberado, pero las compañías lo tienen atado al dólar. Entonces te encontrás que hay algunas de las compañías petroleras o que tienen estaciones de servicio que tienen dos aumentos en el mes. Eso ha sucedido.
Y ha sucedido, al volver a suceder por el mecanismo que tiene. O sea, ellos tienen para asegurarle a las empresas energéticas, le fijan ese precio. Y a su vez, si vos no controlás el tipo de cambio, ahí está nada más. Si vos asegurás una moneda internacional como es el dólar, y a su vez vos no podés controlar el valor del dólar, ahí está el problema. Por eso es que lo llevó a vender la probabilidad que vendieron en tres días.
Horacio, vos hablabas del tema tarifas, lo que está pagando el consumidor final, lo que está pagando no solamente el usuario domiciliario, sino las empresas, tiene que ver con aumentos que se dieron en 2016 y 2017, fuertísimos, y ahora este aumento del 40% que forma parte del llamado Plan Aranguren, un 40% que el gobierno decidió no modificar la alícuota. Lo que decidió en todo caso es dar un poquito más de plazo, extender el aumento en unos meses más. Bueno, vos además de ser especialista en finanzas, tenés manejo parlamentario. Ya, la pregunta que te hago es más política. ¿Vos crees que si la oposición encontrara diálogo podría revertir esto e imponer alguna ley, y eventualmente se impusiera una ley para modificar las tarifas, crees que el gobierno nacional permitiría que le tocaran un manejo clave como es el manejo de las tarifas? Y
como decía vos, seguro es un manejo clave porque la energía atraviesa transversalmente toda la ciudad, no solamente le encarece la vida del consumidor, sino también el costo industrial. Hay empresas que son fuertemente demandantes energéticas, pensemos en una imprenta, una pequeña fundición. O sea, son fuertes demandantes energéticas y claro, lo matás con el precio, con el aumento. Es desproporcionado. No puede ser que el gas, por ejemplo, que se aumenta ahora el 40%, si vos tomás punta contra punta, el gas aumentó más de un 700%. Fíjate que si ellos están diciendo que la inflación fue de 24% en el año pasado, que este año iba a ser un 15%, por ejemplo, un 20%. Es un 44%. Bueno, podés aumentarle un 700% de aumento de la tarifa de gas. Es muy desproporcionado. Y otra cosa que no se ve es que todas las empresas que trabajan en el tema energético, todas presentan balances que uno ve a través de, como cotizan en bolsa, uno ve los balances que ellos presentan ante la Comisión Nacional de Valores, y todas dieron monstruosa ganancia. El grupo Pampa Energía, que es la que
se... Marcelo Milding, principal accionista, ¿no?
Claro, que es la empresa Marcelo Milding y José Lewis, que controla Edenor, Trasener, que es la mayor transportadora eléctrica del país, transportadora del sur,
de una gran... Lewis es el multimillonario amigo del presidente que tiene estancias en el sur y está en la revista Forbes entre los 300 tipos más ricos del planeta.
Pero también dio ganancia a Shell, también dio ganancia al grupo Panamericana y de Bulgarón y la empresa estatal china NOC, también dio ganancia al gas natural van del grupo español Fanosa, también dio ganancia a Gamusi, o sea, todas las empresas que están en la área energética, tanto las de electricidad como la de gas como la de combustible, todas tienen fuerte ganancia. Entonces, vos decís, si estas empresas tuvieran quiebra, bueno, está bien, que no queda otra que recomponer el precio, pero no tienen pérdida, tienen una ganancia totalmente desproporcional que no tienen el resto de las más porque tienen mercado cautivo. O sea, cuando vos hablas de la distribución de la electricidad, tienes el 75% de la distribución, la hacen Edenor, Edesur y de la del grupo Papag, ¿no? O sea, vos tenés muy fuertemente concentrado el, porque era estatal y se privatizó. Entonces, bueno, yo creo que eso tendría que verse. Yo creo que la oposición lo que está jugando es, señores, miren, nosotros no, la población no puede soportar semejante aumento de precio, hagamos un plan racional y que fundamenten y expliquen. Recordemos que cuando el ministro Aranguren fue al Congreso de la Nación, no supo decir cuál era el costo de extracción del petróleo o del gas. Entonces, ¿cómo puede explicar el precio del petróleo y del gas si
lo vos... supo o lo quiso, porque hay cierta información que consideran confidencial para el manejo de los empresarios también, ¿no es cierto?
Bueno, pero llega un momento dado que vos no podés, y todo el pretexto era que nosotros teníamos, el gobierno anterior tenía un fuerte subsidio a la energía, y que en parte es verdad, yo te decía, en parte es verdad, el déficit fiscal que tuvo el gobierno en el 2015, el gobierno que tiene a Fernández de Kirchner, fueron 25 mil millones de dólares, 5% del producto, 25 mil millones de dólares, y se debió todo al subsidio energético. O sea, ellos, estaba el dólar a 9.60 pesos, y ellos financiaron por 240 mil millones de pesos, financiaron con emisión 240 mil millones de pesos para financiar todo el déficit fiscal que fue por pagar subsidio. Ahora, este gobierno tiene un déficit mayor y redujo fuertemente el subsidio. Yo lo veo en el balance que presentan el Tesoro de la Nación del primer trimestre. Redujo fuertemente el subsidio, pero en descompensación le aumentó muchísimo los intereses. O sea, como ellos se endeudaron, tienen que pagar más intereses. El gobierno anterior pagaba subsidio y no pagaba intereses. El total de intereses que pagaba al año era menos de 1.5% del producto. Este gobierno está ya cerca del 2.6-2.7% del producto de intereses. O sea, lo que no paga de subsidio está pagando intereses. Entonces sigue teniendo un déficit del 5.5%, como recordó el Fondo Monetario Internacional, que creo que ahí fue donde se desató la corrida cambiaria, cuando el informe del Fondo Monetario Internacional Argentina desmiente que el gobierno vaya a cerrar el déficit fiscal con este manejo que están haciendo, y le pronostica que van a tener déficit fiscal, van a bajar del 5.5% del producto como es ahora al 4.8% recién en el año 2023.
Al que estás escuchando es a Horacio Robelli, economista especializado en finanzas, y estás en la M870, Radio Nacional, Radio de Todos, saliendo desde Buenos Aires y para todo el país. Son las 8:19 de la mañana de este domingo, que hasta el mediodía se anuncia con lluvias. Después, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que puede mejorar. ¿Te gusta el fútbol? A las 11 de la mañana está previsto en La Plata el partido Boca Gimnasia. Hay que ver, Horacito, si se juega. Eso sí, si querés ver Boca Gimnasia y no tenés el Pago Plus, vas a tener que ir al bar de la esquina si es que funciona la electricidad. Horacio, te hago un par de preguntas más de economía. Vos mencionaste el costo del aceite y me vino a la cabeza lo que dijo estos días Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, que dijo: si no hay previsibilidad, los empresarios estamos en problema, y con el dólar subiendo estamos en problema. Lo dijo no el presidente de una pyme, Miguel Acevedo, presidente de Aceitera General de ESA, una empresa muy grande, y esto significa un distanciamiento de los empresarios. Después te voy a llevar al tema de los trabajadores y muchas de las paritarias que no se cerraron. Pero en principio, ¿advertís cortocircuitos entre la central industrial y el gobierno nacional?
Y sí, porque este gobierno lo que ha priorizado es la relación financiera con el mundo. O sea, tienen capacidad para endeudarse porque le financian los bancos en el mundo, y tuvieron capacidad hasta ahora de manejar el tipo de cambio, y financiar el déficit fiscal con endeudamiento. Hasta ahora lo hicieron. Tomaron 35 mil millones de dólares en el año 2016 para financiar el déficit fiscal, tomaron otros 35 mil millones de dólares en el año 2017, y en lo que va del 2018 habían tomado en enero 9 mil millones de dólares y en marzo 6 mil, o sea, en total 15 mil millones de dólares a 7 años a una tasa del 6.5% anual, que para la Argentina no es una mala tasa, digamos.
Para la Argentina no es mala, pero cuando tenés que ir a pagar después el déficit cuasi fiscal, la cosa se pone complicada, ¿no es cierto?
Seguro. No es mala, pero es alta, digamos, porque es mayor que la que paga Bolivia, por ejemplo. Pero por la característica propia de nuestro país, digamos, de que ha sido...
Horacio,
ha incurrido en default, no ha pagado, ha hecho quita de deuda.
Al tema del dólar de estos meses, tanta toma de dólares del exterior, se le agrega, y quiero escucharte a vos, pero dando información de la complejidad de lo que está atravesando los productores agropecuarios y los grandes ojeros es primero sequía, segundo especular con que la digamos la rebaja de las retenciones es mes a mes, entonces estiran. Los ojeros estiran para ver, primero, si el dólar pega un salto, segundo, si le pueden llevar de yapa la baja de las retenciones del mes siguiente y además que con la sequía se vendió menos soja.
Y seguro, lo que pasa es que esa es la tensión que estamos viendo. Hay un sector que se beneficia con la devaluación. El caso que estás diciendo vos de los exportadores de cosecha gruesa, ellos van a recibir más peso por dólar si se devalúa. Pero a su vez, como dijimos recién, si vos devaluás perjudicás a toda la población, porque vos y yo que estudiamos economía juntos sabemos que hay una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio. Si el dólar sube, el salario, el poder adquisitivo del salario se cae, porque repetimos, estamos mucho más internacionalizados de lo que realmente se cree o se dice. Entonces, para evitar esa caída del poder adquisitivo de la población, el gobierno trata de mantener el tipo de cambio. Ahora, lo que dice la aceitera general, de hecho, lo que dice el presidente del Ministerio de Argentina, ellos serían uno de los beneficiados. Si se evalúan, ellos serían uno de los beneficiados porque ellos exportan aceite hacia afuera, pero se perjudica el mercado interno porque se les achicaría el mercado interno, o sea, tendrían que tener mayor saldo para colocar aceite, deben estar viendo esa ecuación, por eso le cambia los ejes. Si ellos tenían un tipo de cambio como venían estos los últimos años, una parte importante viendo en el mercado interno y otro saldo afuera, y ahora le cambia la ecuación, nunca van a perder, pero van a ver cómo qué parte iría al mercado interno, qué parte iría al mercado externo. Ese sector tendría salida, pero el que se perjudica si realmente es el que está vendiendo al mercado interno y que son los sectores que demandan más mano de obra, pensar en el calzado, en textiles, en el resto de los productos alimenticios, en las editoriales, en todo lo que vende al mercado interno, que es el 75%, malo bien, es el 75% de lo que producimos. Todos estos sectores se perjudicarían con una devaluación de nuestra moneda. Él, como presidente de la Unión Industrial Argentina, habla de ese sector en su conjunto. Y máxime que ellos vienen peleándose con el gobierno por la famosa importación de tomates enteros. Este gobierno no controla lo que está haciendo. Se le ha permitido a supermercados que compren, nosotros producimos por año 40 toneladas de tomates enteros. Importaron 10 toneladas de tomates, o sea, la cuarta parte de lo que producimos, por lo cual el tomate entero en La Rioja, en Mendoza, en San Juan, que son las tres provincias productoras de tomates enteros, se le pone una planta. Importaron latas, 26.000 latas que contienen 10 toneladas de tomates. O sea, hacen muestras de irracionalidades que benefician, por supuesto, a un sector, pero perjudican al sector que produce. Todo esto hace que la relación entre la Unión Europea y Argentina y el gobierno diste de ser una. Como cualquiera que se dedique realmente a producir y a defender el mercado interno, se va a encontrar con que este gobierno ha ido a los tumbos.
Horacio Rovelli, te llevo ahora de los números de la economía, de las expectativas de las finanzas, a el tema al costado social y gremial. Yo estaba pensando, se acerca el 1 de mayo... Esta vez, por una cuestión de calendario, coincidió que el 1 de mayo forma parte de un fin de semana largo, pero vos recordarás en 2016, cuando asumió el gobierno y tomó fuertes medidas que distanciaban el salario de los trabajadores de la política económica, hubo una marcha que fue una marcha unitaria, una marcha donde concurrieron todos los sectores, ahí cerquita de la CGT en Paseo Colón Independencia, que fue multitudinaria, fue un 27 de abril en 2016. Debo decirte, vos sos un observador de la política y lo que se lee en los diarios ahora es que salió muchísima gente a la costa. No tenemos una sola declaración en las tapas de los portales de los diarios de hoy de los dirigentes sindicales advirtiendo qué es lo que van a hacer para lograr la unidad de las centrales de trabajadores, de las dirigencias sindicales. La pregunta que te hago es, en este contexto y con los sectores más desposeídos tan perjudicados, ¿es posible que haya una continuidad de este tipo de medidas sin acuerdos salariales más que del 15% como lograron los bancarios, que vos sabés que los bancarios es un gremio poderosísimo? Sergio Palazzo es un dirigente muy intransigente, muy combativo y sin embargo cerró en un 15%.
Y claro, Eduardo, lo que decís vos es así, no se puede, o sea, hay una, los verdaderos dirigentes que tratan de defender el poder adquisitivo del salario, como es el caso de Palazzo y me consta, te encuentras con una pared que el gobierno permite que haya aumento de las tarifas, que haya aumento de los precios, que no puede controlar el dólar, sin embargo tiene como variable anclaje para este año 2018 el salario, que la paritaria le aumente el 15%. O sea, si aumenta más los precios, y van a aumentar, y aumenta más el tipo de cambio, y va a aumentar, el salario tiene que estar igualmente en 15%. Ahí hay un trasfondo que lo dice claramente lo dice Cristiano Ratacci o lo dice Pablo Roca. Para ellos, el problema que tiene la Argentina es que tiene un costo medido en dólares alto. La Argentina paga mayor salario que el que paga México o Brasil, que sean los países de la región que tienen mayor infraestructura industrial que nosotros, pero tenemos una infraestructura industrial semejante. Entonces, para ellos, lo que buscan es reducir el salario en dólares. Nuestra dirigencia sindical lo sabe bien. Sin embargo, guardo un silencio radio, como dirían ustedes. O sea
que el otro día, perdóname que te interrumpa, porque el sector automotriz, el otro día estaba el presidente de Volkswagen dando una pequeña charla, donde explicaba y agradecía la colaboración del SMATA. Están produciendo, viste que se incrementó un poquitito la producción de algunos segmentos de las Amarok, de esas camionetas que algunas las exportan a Brasil, otras a otros destinos. Y entonces decía que están produciendo con dos turnos de trabajadores la Volkswagen lo mismo que producían hace 3 años con 3 turnos. Y no, todo esto dice gracias a la colaboración del SMATA. Y el presidente de Volkswagen aclaraba que la solución que ellos tuvieron en acuerdo con la dirigencia sindical del SMATA fueron los retiros voluntarios. Entonces hay una especie de pérdida del empleo subterránea, porque prácticamente entre que te echen y te den un retiro voluntario, muchos trabajadores con muchos años de antigüedad dicen, bueno, me voy. Pero porque se va perdiendo el entusiasmo con dirigencias sindicales que, como el caso del SMATA, lleva tantas décadas mirando más qué pasa en las compañías y las casas matrices del exterior, que es lo que pasa en los barrios obreros.
Seguro. Y eso que estamos hablando del sector obrero mejor pago del país, que es obviamente los trabajadores de la industria automotriz. Pero, y lo que me acaba de decir vos, no sabía, un salto de la productividad de un tercio, es fuertísimo. Ahora, con ese salto de la productividad, sin embargo, ellos se quejan de que el costo nuestro, el costo de la mano de obra, y es más alto que el de Brasil o el de México, pero ahí en Brasil y México están haciendo una política antiindustrial muy fuerte. Eran dos países industriales, los tres éramos países industriales en la década del 40 y del 50. Sin embargo, no hemos seguido el mismo derrotero. Brasil en un momento llegó a crecer muy fuerte en la década del 60 y del 70 para pasar a depender del capital financiero, como pasó en todos estos últimos años, en detrimento de su producción industrial. Uno lo ve claramente en los centros industriales de Brasil, que Brasil, para dar una idea, en 1970 Brasil producía más bienes industriales que China, y hoy produce menos la décima parte que la República Popular China.
Bueno, así que, Rodri, son ya prácticamente las 8:30, has madrugado para pasar unos buenos minutos esclareciendo con algunos datos, y como vos sos tanguero, tengo acá, hablamos con Mauro Torres, la posibilidad de tener a Tita Merelo, ¿es así? ¿La tenemos a Tita Merelo?
Sí.
La orquesta de Francisco Canaro con un tema de Ivo Pelay, ¿dónde hay un mango viejo Gómez? Así que, Horacio Robelli, fuiste generoso en decir que estudiamos economía juntos. Yo fui un poquito a la facultad y vos estudiabas en serio.
Yo siempre digo, puras el galán de los alumnos. Las mujeres te miraban. Yo pesaba 47 kilos, tenía que mirar con mis pobres ojos llorosos y enfermos.
Con el humor y la simpatía de Robelli, por favor, las estelas que ha dejado ahí en la Avenida Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas. Horacio Robelli, gracias por pasar por Radio Nacional, te seguiremos molestando alguna mañana para hablar de temas económicos y alguna vez también para hablar de tango, que es tu fuerte, ¿eh?
Eduardo, cuando vos quieras, o sea que son un amigazo.
Un abrazo. Horacio Robelli, ahora lo dejamos con Tita Merelo.
Y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la pena si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, ¿vos qué sos? El gran Carlos del Gomán. Concretame si podés. Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón. Y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción y jugando a la escondida colman la media de la situación. ¿Dónde hay un mango? viejo Gómez los han limpiado con piedra Gómez. ¿Dónde hay un mango? Yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes lo billete, ¿dónde está?
La voz de Tita Merelo, 8:32 de la mañana, te decía al principio, con un Servicio Meteorológico Nacional que advierte que a partir del mediodía deberían cesar las lluvias intensas. No tenemos registro en este momento de que haya habido víctimas, sí árboles caídos, sí barrios sin luz. 8:32 de la mañana, vamos a una tanda y después una entrevista para hablar de lo que es la deuda social. Si entras al portal Infobae, te vas a encontrar con un título de tapa muy impactante. La pobreza infantil aumentó del 60,4% al 62,5%. Es decir, un crecimiento en lo que va de 2016 a 2017, no estamos hablando de estos días, sino del balance del fin de 2017, pero estamos hablando prácticamente de dos tercios de la niñez con situaciones de vulneración de derechos, 8 millones de niños con privaciones en su vida cotidiana. Esto lo dice el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y es lo que vamos a abordar después de esta tanda.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
De la mañana de este domingo 29 de abril, vísperas del primero de mayo, Día de los Trabajadores. ¿En qué juego estamos? Que tiene en la operación técnica Mauro Torres, en la coordinación a Gustavo Campana y este equipo periodístico que integro junto a Santiago Pfeiffer y Tomás Pont para emitirte todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Decíamos al principio, la lucha de los mártires de Chicago, la situación de las clases obreras en Estados Unidos en aquellos años finales del siglo XIX y un siglo XXI donde se pueden producir alimentos en base a las tecnologías y avances del transporte para todo el planeta. Sin embargo, cuando uno toma hoy el portal Infobae, se encuentra con la nota de tapa del informe del Observatorio Social de la Deuda, del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Agustín Sabia, sociólogo, es un poco el alma mater, es quien lleva años dándonos estos datos precisos. Agustín, buenos días. Eduardo Anguita te saluda desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días.
Gracias por atendernos un domingo temprano. Resulta un poco desolador tener que arrancar hablando con lo que dice el informe de este año, ¿no? La pobreza infantil pasó del 60,4% entre 2016 y 2017 al 62,5%, un crecimiento del 2,1%. Te escucho, Agustín.
Sí, a ver, tenemos un contexto en donde las mediciones corresponden al tercer trimestre del año 2017, se comparan contra la serie histórica y particularmente 2016, y ya sabíamos que, tanto por el INDEC como por nuestros propios informes, que para ese año 2017 la pobreza por ingresos se redujo en 2, 3, 4 puntos, dependiendo de la medición. Y estos datos que informó el INDEC hace un mes atrás.
que son, digo, que correlacionan con los que nosotros ya habíamos informado en diciembre pasado. Lo mismo ocurre a nivel de la infancia. Tenemos una infancia que por pobreza infantil en materia de ingresos efectivamente se redujo, pero que cuando uno indaga los indicadores más estructurales y básicamente vinculados a derechos sociales, a acceso a ciertos derechos básicos para la infancia como para el resto de los hogares, lo que observa particularmente en la infancia es que los niños en realidad están todavía más vulnerables en materia de derechos, de carencias de derechos, que lo que teníamos un año atrás. Particularmente, esto, digo, este dato que marca Infobae, que también salió en, creo que en La Nación, da cuenta de la población que carece de uno de los siete derechos que han sido planteados como derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que marca? Marca que dos tercios de la infancia argentina, como cuando uno analiza por hogares, dos tercios de los hogares en Argentina están vulnerados en sus derechos sociales. Y que solo tenemos un tercio de la infancia y un tercio de los hogares y de la población inserta en lo que podríamos llamar una economía moderna, una sociedad digna, una sociedad que le garantiza condiciones de vida básicas a la población. Y que de los dos tercios, un tercio está en situación de vulnerabilidad y otro tercio está en situación de pobreza extrema, de exclusión extrema, ¿bien? Donde carece de dos o más de estos derechos. El derecho a recibir una educación mínima de calidad y asistir a la escuela, el derecho a vivir en condiciones de adecuadas, no hacinado, fuera de un rancho o casilla, vivir en condiciones en donde se ha atendido la salud al menos una vez al año sin que haya habido problemas, en donde se tiene acceso a la información, en donde no se padece hambre por razones económicas. Bien, un conjunto de derechos fundamentales que hace que la población los pueda vivir como condiciones, una parte de la población los pueda vivir como condiciones naturales de vida, pero lo que hay que destacar de la sociedad es que eso ocurre solo en un tercio de la sociedad, y sobre todo en un tercio de la infancia, lo cual significa que el tercio más postergado en realidad está hoy bajo condiciones de pobreza estructural, reproduciendo intergeneracionalmente situaciones de exclusión.
Agustín, la pregunta que quiero hacerte es ya más vos como investigador, como hombre de las ciencias sociales, cuando ustedes sacan un informe así desde una universidad como la UCA, que tiene, digamos, de algún modo la cercanía del Papa Francisco, las autoridades de desarrollo social, las autoridades de las distintas áreas, toman este informe, les piden recomendaciones, ven en qué sectores golpea más, porque claro, toda esta ponderación de promedios, los promedios hacen que en algunos lugares del conurbano o de algunas provincias más pobres esto sea más extremo y en algunos otros lugares por suerte un poco más benéfico. Pero la pregunta tiene que ver si con sacar este informe produce algún tipo de estímulo a quienes gobiernan.
Bien, buena pregunta, ¿verdad? Los avatares políticos han hecho que el observatorio se convirtiera durante bastante tiempo, cuando teníamos intervenido el INDEC, en un faro de información sobre condiciones, sobre las condiciones de vida reales de la población. El observatorio de la deuda social marca justamente las deudas. Ese es nuestro cometido, que a través de un trabajo de investigación científico con sus propias encuestas releva datos que pocos relevan. Y que incluso hoy el INDEC, ya no ha intervenido, muestra datos de pobreza y algunos otros datos socioeconómicos, pero la vastedad de indicadores que nosotros presentamos y la mirada multidimensional del desarrollo humano no está suficientemente representada en ninguno de los instrumentos públicos que se tiene de información. Por ahora, al menos. Ojalá esto sea distinto más adelante. Si bien podemos confiar en el INDEC, esta información es efectivamente mucho más amplia. Y los avatares políticos hicieron también que, así como en un momento fuéramos escuchados en la época del kirchnerismo y convocados a discutir estos temas hasta el año 2006-2007, y después no fuéramos nuevamente convocados ni interpelados en términos de qué podíamos aportar a partir de esta información, sí lo fuimos en términos de una crítica a la información, ocurrió que en el año 2016, el primer año del proyecto Cambiemos, fuimos bastante consultados, y los informes, además de que llegan siempre con anticipación a los funcionarios, en su momento llamaban la atención no solo por su posible impacto mediático o eventual impacto mediático, sino básicamente por el interés efectivo, genuino, a entender qué estaba ocurriendo. Incluso fui convocado una vez por el Gabinete de Desarrollo Humano, Desarrollo Social y el propio Macri a la Casa a Olivos para discutir estos temas. Hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social. Ahora, esto fue, yo te diría que el transcurso de 2016. Yo creo que 2017 y hasta la actualidad esto se ha ido perdiendo, ¿no? Creo que, como todo gobierno no le gusta que le marquen la agenda, y creo que el observatorio no tiene la perspectiva de atender, de hacer campaña política o comunicación a ningún gobierno, ni a ningún partido político. Entonces, cuando uno va marcando que las cosas han ido mejor, pero no tan mejor como se espera o se necesita políticamente, obviamente, más que tal vez ser un elemento de consulta, pasamos a ser un factor de inquietud, ¿no? Cuando vienen nuestros informes y qué impacto mediático puede tener. A nosotros lo que más nos importa es que esto se instale en la agenda no solo de un gobierno, sino que se instale en la agenda de la opinión pública, de las clases sociales, sobre todo de las clases medias, que toman decisiones importantes en materia presupuestaria, en materia de candidatos políticos, en términos de proyección política para una sociedad. Y este país requiere de un proyecto de mediano y largo plazo que todavía no tiene, ¿no? Yo no diría de su dirigencia política, que no lo tiene, sino incluso desde sus sectores sociales, desde una perspectiva cultural, ¿no? No tenemos una clase media que esté pensando, ni clases dirigentes que estén pensando en la Argentina cada 20, 30 años.
Agustín, te agradezco por estos minutos. Me voy a dar el gusto ahora de cerrar el programa dialogando con una actriz y cantante maravillosa, con María Merlino. Te advierto, si podés ir a ver una obra de teatro que se llama Nada del amor me produce envidia, hacelo. Googleala, bueno. Está muy accesible y vas a ver una actriz que además canta como los dioses.
Gracias, Eduardo.
Porque claro, uno dice, es domingo a la mañana y se acerca el 1 de mayo, y bueno, hay que combinar estos datos duros, estas cosas que nos golpean, con la vida cultural de los argentinos, con esto que nos produce diálogo y entusiasmo. Te mando un abrazo, Agustín, y muy feliz día el 1 de mayo.
Igualmente, Eduardo, un abrazo.
Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Déjame, no quiero que me veas, te aporto porque estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman.
Me da pena cortar esto, ustedes verán a capela, y realmente yo la vi a María Merlino cantando el otro día con una soltura. Está en el escenario todo el tiempo y además de actuar, canta, te canta ahí a capela. María Merlino, muy buenos días, Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires la saluda, ¿cómo está?
Hola, buen día.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
El otro día fui a Santos Dumont. Yo que conocí el barrio, para mí es Santos Dumont. Ahora es Santos, 4040, donde tuve el gusto de verla a usted y de disfrutar de esta obra, con un libro de Santiago Losa que me pareció maravilloso, y con la dirección de Diego Lerma. Rápidamente, si nos puede ubicar en esta obra que ya lleva unos cuantos años, María, el hecho histórico quizás es apenas el trasfondo, es Libertad, Lamarque, Eva Perón, pero usted ahí es una costurera de barrio que de algún modo intima, pensando en voz alta, con los espectadores respecto de lo que es su condición social frente a mujeres poderosas.
Hola, sí. No, me quedé escuchando porque es muy lindo todo lo que decís. Mirá,
bueno, entonces te voy a tutear. Si me tutea María, te tuteo. Ahí nomás.
Perdón, ¿se puede?
Sí, pero yo creo que sí. Lo mismo a la mañana.
Sí. Bueno, esta costurera es una costurera que parece que tiene una vida muy, muy tranquila, pasiva, y que ve pasar a sus clientas y a través de ellas un poco va viviendo. Y se va enterando de las cosas, hasta que un día tiene que tomar una gran decisión, y de eso trata un poco la obra, ¿no? un día hay que decidir algo muy importante. En este caso es a quién le da el vestido, si a Eva o a Libertad. Y bueno, y ahí la costurera decide al final.
Es maravilloso, María. Hay un momento donde vos, pero digamos el personaje, dice quién toma la decisión, ¿no? Ya no importa el poder que rodea a esas mujeres, ya no importan los conflictos de esa primera época del peronismo, sino importa qué pasa dentro del taller de la costurera y quién toma la decisión. Me gustaría escucharte explicando qué significa para un personaje que se siente siempre un poco acomplejado saber que puede tomar una decisión.
Sí, es como dice ella, que es algo extraordinario que ya haya venido Libertad Lamarca a su taller a pedir un vestido y piensa que, bueno, ya eso es lo máximo que le pudo haber pasado en la vida y bueno, y pasa algo más, que es que llega Eva y le pide el mismo vestido. Imagínate que para alguien que nunca decidió nada, tener que tomar tamaña decisión, bueno, pero no quiero revelar nada, pero hace una transformación a ella muy importante. a mí hacer la obra me encanta, está muy viva en mí. Hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años del estreno en el 2008, me estoy yendo al lunes a Caracas a hacer unas funciones, vengo también de Costa Rica de hacerla. La obra es una obra que llega en todos lados también, la gente la recibe muy bien y bueno, estamos en esa despedida.
María, quiero decirte que el hecho de que vos estés sola ahí no quiere decir que esté desvestido, para la redundancia con la costurera, el escenario es... lográs una atención notable porque, bueno, tenés una voz y una capacidad de cantar extraordinaria. Y además porque a mí me da la impresión de que Santiago Losa ha tomado tan bien la época y los tics de cada una de lo que vos describís como Libertad y Eva están tan bien logrados que podrían ser de algún modo una... Por un lado, un costado de la historia argentina, por otro lado, un costado de la condición humana.
Sí, exactamente. Sí, por eso creo que tiene tanta llegada con la gente, la obra, el personaje. Va más allá de la anécdota de Libertad y Eva y del vestido y va algo más profundo del ser, ¿no?
Vos en este momento, además de Nada del amor me produce envidia, ¿estás haciendo algo más en teatro?
Mira, en teatro voy a estrenar con Alfredo Arias el 31 de agosto en La Ribera, que se llama una obra que se llama Divino Amore, con Alejandra Redano, Carlitos Casiela y Marcos Montes. Ajá. Así que vamos a estar ahí en La Ribera.
¿Esto también tiene que ver con algún hecho histórico?
Es algo que sí pasó en Roma, cerca del Vaticano, una familia que hacía... en un sótano funciones de teatro con obras de teatro sacras, religiosas. Y Alfredo partió de esa idea para hacer la obra.
Porque ya tuviste, digamos, en otra obra ya te cruzaste con otra mujer que, tenía que ver con la actuación y con la política, con Fanny Navarro, sí, en que le has hecho Vida Mía.
Sí, amé hacer esa obra. Le hicimos bastante, ¿Qué me has hecho vida mía?, que la escribimos con Marcelo Pitrola, Diego Lerman y yo, hermoso. Sí, hicimos esa obra, también estaba Joaquín Segade haciendo los efectos sonoros del radioteatro, o sea que estaba ahí la época muy, muy, muy presente.
Como apenas pasé unos minutos y ya se va a terminar el programa, porque a las 9 termino, voy a poner de nuevo el tema de Nada del amor me produce envidia, cantado por vos, pero antes me gustaría recordar, si yo fui un sábado, me parece, a ver la obra. ¿Ustedes, vos me decís que ahora te vas a Caracas?
No, pero voy y vengo. Los domingos a las 15, mira,
domingo, perdón, fui el domingo.
Sí, los domingos. Sí. Pero ahora en mayo agregamos una función, voy a hacer doble función.
A ver.
18:30 y 20 horas.
Los domingos 18:30 y 20
horas.
20
horas, doble función, nada del amor me produce envidia.
Santos 40:40 y te bancás cantar lo mismo y con la misma intensidad dos veces en el mismo domingo.
Sí, ya lo he hecho.
Y hoy a qué hora, porque
hoy, claro, hoy
es el último de abril.
Sí, hacemos solo 19 horas.
Hoy 19 horas, y entonces sí, a partir del domingo próximo 18:30 y 20 horas.
Perfecto, eso.
María Merlina, la verdad que un gustazo dialogar estos minutos con vos, y además te digo, me pareció extraordinaria la obra. Saludo a Santiago Loza, que escribió ese libro buenísimo, a Diego Lerman, que la dirigió, y a vos, que te lucís muchísimo. Te mando un abrazo, muy buen domingo y linda función hoy a las 19.
Bueno, muchos cariños para todos. Gracias. Bien,
gracias. María Merlino, y nos despedimos este último minuto con su voz, ¿eh? Y fíjate que tiene ese toquecito que vos crees que es Libertad Lamarque. Bueno, no se vayan, porque después de esto, nada del amor me produce envidia, y viene Silvia Mercado. ¿Tendrá envidias Silvia Mercado? No creo. Debe ser una María Merlino. Chau, que la pases bien, quédate con María Merlino y después con Silvia Mercado. Feliz Día del Trabajador.